Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Esto es un episodio más de la revista por Encuentro Radio. A propósito del tema de hoy, habrá una gran marcha, o por lo menos eso esperamos, de conductores y conductoras de varios tipos de transporte en Bogotá, a propósito de, y con una consigna más bien, en Bogotá no hay alcalde, en Bogotá no tenemos alcalde. Y en estos últimos días, pues se ha referido muchísimo al culo del señor alcalde de Bogotá. Un taxista en estos días dijo que el señor Carlos Fernando Galán no se coge el culo a dos manos, que le importa un culo la situación de las basuras, de la movilidad en Bogotá, que no tiene peso en la cola, que es un lo que se llama una persona que le saca el culo a todo lo que tiene que ver con su labor como alcalde. Se hicieron muchísimas referencias a las nalgas a propósito de una sola persona. Entonces, bueno, decidimos hacerle un programa a las nalgas, al culo, al trasero, al derrier, al sentadero, a las sentaderas, a ese par de balones que están allí atrás, y revisar un poco todo lo que hay alrededor de esta parte del cuerpo tan importante, que entre otras, Tony, buenos días, ha logrado esta parte, romper la censura. Recuerde usted que en la playa se puede mostrar el culo, pero no se pueden mostrar, por ejemplo, los pezones. Hay prohibición, no sabemos por qué, pero usted se puede poner, usted también, no solamente una otra persona, una mujer, una tanga, un hilo dental, donde se le vea perfectamente el culo, se lo puede poner y la censura allí no opera. Sin embargo, no se puede poner, o no se puede quitar, o no se puede dejar más bien los pezones una mujer por fuera, porque inmediatamente van a llegar las policías de la moral y le van a decir que por favor tiene que cubrirse. Entonces el culo, el trasero, el derrier ha ganado enormemente, ha tenido un progreso enorme, y en la historia de la humanidad pues ha tenido todo que ver. Tony, muy buenos días, a mover la colita 8 y 12.
Buenos días, don Yeso. Sí, usted siempre acierta con esta temática y con a propósito de esa andanada de críticas al alcalde, mucha gente, don Yeso, además del alcalde, también está en esa misma tónica de no querer mover el culo para hacer lo que les manda la ley como personajes públicos elegidos popularmente para ejercer o para implementar unas políticas públicas que beneficien en gran medida a la jurisdicción que ellos comandan. Y entonces le sacan la cacha, el cachete, el culo, el trasero, la posadera, la sentadera, el pandero, las pompis, el traste, el rabo, el fundillo, el fondillo, la cola, el poto y la trastienda a lo que deben hacer.
Las nalgas se pasean como una objeción. Dominan el arte de la última palabra. Cuando alguien se va, ellas concluyen. Son una fiesta que omite a sus anfitriones. No necesitan prólogos para convencernos. Su tradición es netamente popular. Basta atender a su labia, al entusiasmo de sus relevos, a sus digresiones que abren y cierran sin perder jamás el hilo. Impera todavía la falacia de que abundan en favor de la fémina, como si, aplicando una triste proporción inversa, a mayor nalga menos hombre. Una inspección cercana del asunto, sin embargo, nos confirma que su prominencia avala igualmente al varón. ¿Cómo confiar en un padre de familia que carece del asiento? ¿Cómo confiar en un padre de familia que carece de culo? El pantalón bien lleno es señal inequívoca de generosidad. Una mano en la posadera del caballero adecuado nos revelará más sobre su corazón que una cenita con velas. Mapamundi en el que ambos hemisferios amanecen. Las nalgas aprovechan cualquier medio de transporte. Algunas llegan cabalgando un vaquero y lideran el rebaño de miradas. Otras se alejan nadando y abren las corrientes. Si navegan en falda, el azar sopla esperando. Esto es una conversación de un señor que se llama Andrés Neumann. Yo no sé si usted ha leído otros libros de él, Tony. Argentino, que se arriesga con esto que se llama Anatomía Sensible, entre otros libros, ¿no? Andrés Neumann tiene una serie de libros que valdría la pena leer, ya le voy a decir entre otros, pero creo que nos da una muy buena entrada para conversar sobre este asunto, Tony, un asunto que pasa por los asuntos de género, ¿no? Un asunto que, como dijo en estos días una señora, así como las tetas son la carta de entrada a cualquier lugar, Bueno, el trasero es el motor de despedida. Todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando que la señora, la señorita, la muchacha, voltee para mirárselo. Entonces se ha vuelto una cosa, no ahora, sino de toda la vida. Pero la pregunta, Tony, es si usted investigó cuál es esa especie de objetivación del trasero. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Será esa dimensión mamífera que tenemos? La dimensión, ¿cuáles son las que tenemos nosotros? La mamífera, la rectilínea es, ¿no? La felina también. ¿Cuál de esas estarán allí? 8 y 16, Tony, díganlo más.
Bueno, no es tanto la felina, no, las humanas. Eso es humano, y como los humanos somos animales también, hay unos factores biológicos y culturales que hacen que hombres y mujeres, porque incluso las mujeres se voltean la mirada cuando pasa. Hay dos mujeres sentadas y pasa una y todas dos miran cuando pasa, no cuando viene de frente, no. Cuando viene de frente hacen un escaneo general, pero cuando pasa se detienen precisamente en cómo tiene esa mujer las nalgas. Y hay un asunto también de la que los hombres nos sentimos atraídos por las nalgas femeninas como una señal de salud y de fertilidad. Y hay una preferencia evolutiva relacionada con la capacidad reproductiva y la supervivencia. En el tema cultural, bueno, hay un tema que está relacionado con la belleza y que está relacionada un poco más con este boom que le han dado los medios a las medidas. Un asunto que tiene que ver con los cánones de belleza y esa cosa, que no quiero ahondar en eso. Y digamos que las mujeres, por su parte, encuentran también cierto atractivo en las nalgas masculinas, más que todo por las mismas razones, ¿no? Por razones culturales y por razones que asocian un poco con la fuerza física y con la salud. Es decir, un hombre que está bien proporcionado en la parte trasera y muestra que tiene unas nalgas firmes, es un hombre que se muestra fuerte físicamente y que está sano. En cambio, un hombre como usted no se muestra tan sano.
Estamos en Encuentro Radio y tiene que ver con esa apreciación, digo yo, Tony. Esa apreciación es una apreciación muy interesante socialmente, ¿no? Porque se dice que el cuerpo de las personas se acaba como los canastos, por el culo. Y que usted, cuando empieza a descularse, cuando empieza a perder esa carnosidad, esa abundancia, es porque está empezando a envejecer. Pero extrañamente, aunque se nos ha dicho y se promueve mucho la idea de la belleza corporal completa, de las caras atractivas, blancas, de los pelos lisos, etcétera, un culo bien puesto en hombres y mujeres puede resultar una carta de presentación, ¿no es cierto? Y bastaría ver el paso de una persona o de todas las personas por una avenida cualquiera, me imagino yo, Boca Grande, en Cartagena. Yo no sé cuál avenida en Sincelejo que haya buenas vitrinas, donde hayan vitrinas espejo, y basta ver que todos echamos un ojo al culo, todos echamos un ojo a nuestro trasero para revisar que esté parado, para revisar que esté bien puesto, para revisar que el pantalón no se arrugue mucho. Hay un culto al trasero enorme, Tony, y vuelvo y repito, como usted dijo al final, es una muestra del aliento o del desaliento que le queda a la persona. 8:20. Señor.
Sí, señor. Sí, como usted lo dijo, ahí desde la perspectiva biológica y evolutiva está el tema de la fertilidad, la salud, En las mujeres, por ejemplo, las nalgas son una zona donde se acumula grasa y algunos nutrientes importantes que son necesarios o que son esenciales, por ejemplo, cuando la mamá o cuando la mujer está en etapa de lactancia. Hay también una herencia evolutiva y digamos que ahí viene todo el tema este de los ancestros, que seleccionaban parejas basándose en algunas características físicas que aumentaban las posibilidades de supervivencia y de reproducción, más que todo, para mantener la especie, don Yeso. Ya en este momento, pues obviamente los factores culturales y sociales, los medios de comunicación, la moda y las tendencias que se popularizan ahorita mismo en redes sociales, los jeans ajustados, en fin, esa acentuación de las caderas y los glúteos aumenta el interés por esta parte del cuerpo. Por otra parte, los roles de género, don Yeso. Esto, lo que se considera atractivo, puede estar influenciado por algunos roles que están establecidos socialmente.
8:22. Los atributos que definen al culo son dos, Tony: redondez y firmeza. No hay más nada, Tony. Ya lo demás no entra en esa categoría de atributo. El problema está en la inexactitud para medirlos, en la falta de acuerdo sobre qué hace bonito el bamboleo de dos nalgas. Cada hombre y cada mujer tiene su teoría, pero yo, que siempre me he puesto nervioso con la idea de imaginar piel debajo de la ropa, encontré una manera más práctica y utilitaria de ver, palpar y disfrutar un culo. Y ustedes disculpen la palabra, pero decirle trasero me parece un desaire. Esto lo escribe Marcel Ventura en la revista Letras, en la revista Letras de México. Llevo años escuchando que la Emilia Romagna es la verdadera joya de la corona en el mapa de Italia, tierra de carnes depositadas en un túnel del tiempo que las convierte en algo mejor. Debe ser por eso que les decimos curadas. En italiano el término es salumi y define portentos de la civilización, como el proscitu, que es sin Parma, es mejor, aunque nunca tan bueno como el jamón español de pata negra. Este es un artículo, Tony, que habla sobre cómo hay una serie de relaciones entre comida, jamones y varias. Yo no sabía, Tony, yo no sé si en Sucre existe la cultura de los jamones curados, de los estos chorizos españoles y tal, que la colgada del jamón tiene que reflejar un culo. O sea, cuando usted vea un jamón grande colgado en la salsamentaria, usted lo que tendría que ver son una especie de nalgas allí para provocarse. De
nalgas colgando.
De unas nalgas
para
colgando.
Para provocar el apetito.
Para provocar el apetito. 8:24, saludamos a nuestros amigos. Omar, acá está Omar. Dice, un tema muy interesante. No, yo no creo. Yo creo que son de esos temas que nos mejoran el ánimo, Tony, ante tanta situación adversa. Dice Yolanza, que se acaba de conectar y que muchas gracias por la invitación. Está Héctor Rincón desde Acacías. Está Nelson. Venga a ver qué dice Nelson, si es para el programa.
Hola, campeón, buenos días.
No, a ver.
Mucho gusto, espero que esté bien. Hola, con relación a su artículo de la semana.
Ah, no, pensé que estaba conversando sobre los culos. Tony, ¿un poquito de música?
Sí, señor, porque para, como usted dijo, para irnos ambientando y tener un rato agradable con este tema, porque vamos a ver cómo hay una ciencia que hace ciertas lecturas de esa parte del cuerpo.
Tony, me parece que esta canción tiene que ver con eso.
¡Ay,
¿Sí tiene que ver o no tiene que ver, Tony, las tapas de Lisandro Mesa?
Totalmente, don Yeso. Esa era, o fue, mejor dicho, es la canción de Lisandro Mesa que tiene que ver precisamente con eso, con una canción de doble sentido, hecha para carnavalear en su momento.
Habíamos hablado alguna vez de hacer un Hoy es Viernes con estas canciones de doble sentido que usted me había propuesto, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Una es esta, de doble sentido, se le dicen las tapas en la costa, pero también en el resto del país, ¿no? Las tapas no es tan usado últimamente, me parece que es una... que hay.
No, ya está muy en desuso el asunto.
Muy en desuso, pero sí, sí hablaba, ¿no?
Sí, se entiende más bien el concepto de cómo se usa, pues, la expresión las tapas para referirse al trasero, al poto.
Al poto. Bueno, mientras usted se despacha, Tony, un pedacito más de Newman. Examinada al microscopio, una nalga se alborota como un banco de electrones. La mayoría de analistas divide sus movimientos en dos categorías, semovientes o inerciales, es decir, que obedecen a la conducta propia, y reactivos acondicionados, es decir, producidos por una intervención externa, procedamos a su descomposición. El balanceo desencadena una dinámica compensatoria, al modo de dos platos alternándose, cuanto más pese una nalga, más se elevará la otra. La versión acelerada de este fenómeno, con el plus de un ligero vaivén, se denomina bamboleo. La contracción se detecta en los esfuerzos específicos del glúteo y su pose de silbido. La palpitación se caracteriza por su intermitencia. En el deslizamiento, sus contornos emergen a la superficie acuática y orientan felizmente a su acompañante. La rotación concierne al lecho por el que se desplazarán hasta alcanzar la orilla o la mano correspondiente. Hasta aquí los movimientos inerciales. ¿Cómo le parece a usted esa categoría, Tony, que me parece pone a pensar a medio mundo, mientras el otro medio mundo camina? Creo que no hay nada más, no creo que haya nada más bello. Quizás sentarse frente al mar, pero no creo, yo creo que usted puede estar sentado frente al mar y pasa un bamboleo y creo que la cara se le
el sí, hay una elección, dice mar o bamboleo o mar. Algo diga, así como al que le ofrecieron boli o cerveza. Bueno, don Yeso, no, ese bamboleo, esas dos formas o dos protuberancias curvas y carnosas situadas en la parte baja de la espalda, formadas por músculos y grasa que ayudan al soporte del cuerpo y a los movimientos de la cadera, y que se llaman glúteos también, tienen una lectura, tienen una pseudociencia que se ocupa de leer el futuro, la personalidad de una persona a través de la forma, a través de los hoyuelos, a través de las verrugas, a través de los pliegues de sus nalgas. Y eso se conoce como lectura de nalgas o rumpología. Y se asemeja a otras formas adivinatorias como la quiromancia, que es la lectura de la mano, o la fisiognomía, que es la lectura del rostro. Entonces allí, don Yeso, la forma de los glúteos se asocia con diferentes formas, con rasgos de personalidad, con un trasero voluminoso que parezca una manzana, que indica, por ejemplo, carisma y creatividad, mientras que un trasero redondo sugiere alegría y optimismo.
En el repítame los pliegues, repítame esas dos, Tony. Porque la lectura del trasero es importante. Repítala, por favor.
Sí, señor, vea. Por ejemplo, dos formas de las nalgas se asocian con rasgos de la personalidad. Entonces, por ejemplo, un trasero voluminoso que con forma alemana indica carisma y creatividad, mientras que un trasero redondo sugiere alegría y optimismo. Y bueno, ahí el tema del vuelo, el tema de los pliegues, el tema, por ejemplo, de las verrugas, de los lunares, son examinados para obtener información sobre la persona. Ya tocaría determinar ese tipo de información dependiendo del punto en que esté esa verruga, ese hoyuelo, esa marca. En el tema de las líneas divisorias que tienen las nalgas, eso se usa más que todo para ser interpretada como, o para interpretar mejor las predicciones, o sea, lo que el futuro le depara. Ese es el tema de la rumpología, don Yeso. Y bueno, hay unas la que tiene la forma de pera, por ejemplo, se dice que la persona tiene carácter firme. La que tiene la forma un poco plana, aplanada, es señal, imagínense, esto es feo, de que es una inútil, negativa y triste. Y bueno, ya usted sabe la que comenté ahorita, que la persona que tiene las nalgas redondas es una persona alegre, optimista de la vida. ¿Cómo le parece?
Tony, es que yo tuve un profesor de política en Los Libertadores que nos hablaba sobre la historia y cómo el culo ha movido el mundo. Por un culo se han caído, digamos, gobiernos, imperios, por un culo se ha dejado de gobernar, por un culo se han producido guerras. Y recuerdo yo, y ahora en lo que investigué para el programa, que también usted ha investigado, la moda se ha movido alrededor del culo, Tony. Es interesantísimo cómo la evolución de los vaqueros en ese lenguaje norteamericano, que nosotros le decimos el jean, ha variado de 50.000 maneras, ¿no? Desde los descaderados, desde los ajustados, los abombados atrás para que se vea algo que no existe, o mejorar algo que existe, o hacer superlativo algo que existe demasiado. La publicidad que tienen la moda en general, basada para los cuerpos féminos, está basada en mejorar esas formas, ¿no es cierto? Entonces, digamos que no es menor, Tony. El asunto del trasero no es menor, no es una cosa pequeña, es una cosa que mueve demasiado dinero. La industria de los calzones, o como dicen en el Caribe, de las pantaletas, la industria de los vaqueros, de los jeans, de los descaderados, la industria de la moda en general, tiene todo que ver con el asunto del trasero, para que este se vea, para que este se note, a pesar de que quienes, usted sabe que Francia e Italia, sobre todo Francia, son los dueños de la moda y de las pasarelas, han ido acabando con el gran trasero. En América Latina y en otros lugares del mundo, el trasero sigue siendo, digamos, idolatrado cuando es abundante. En la cultura europea ha ido acabando esa mirada y desgarbando el trasero y haciéndolo flaco, pero yo quiero decir, Tony, que la publicidad, de hecho, una publicidad que me choca demasiado, Tony, que a mí me parece vulgar, obscena, perversa, es esa de besarle el culito a los niños hombres, ¿no es cierto? No, porque ahora ya, yo ya no sé exactamente qué digo cuando digo niño, porque ya sabe usted lo que pasó con Florian, el ministro de la Igualdad, ¿no? Que él quiere que le digan ministra, pero él no es una mujer. Entonces, yo ya me perdí, Tony. Así que, de tal manera que la publicidad no ha perdido esa perversidad, y digo yo, ese culito que aparece todas las noches en el horario triple A, no es gratuito, Tony. A mí me parece que detrás de ese culito viene todo un mercado y una serie de ganancias para la industria de pañales, para la industria de talcos, para la industria de calzones, de jeans. La industria sí que le ha sacado plata al trasero. 8:38, hermano. ¿Está por ahí? Dígame, señor. Se le fue la onda. Mientras le llega de nuevo Tony, escuchemos un...
Hola.
Ahí está, ahí estás. ¿Te despachas o pongo una canción?
Sí. No sé por qué está así, se puso intermitente de repente. Digo, la industria no le ha sacado el culo
no.
A los negocios, al contrario, le ha metido culo para sacarle plata.
Aquí está esto que se llama Mi Cuco. Mi Cucu.
Morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón y te quiero más y más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocadita, ida. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu. Colorada.
No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca
pongo. Tony.
Diga, señor.
Dice Omar que no le afecta.
Sí, señor.
Dice Omar, lo saludamos a Omar esta mañana. Dice que no le afecta mucho lo del culito de los niños, pero que se pone a pensar que qué tal que en la publicidad de Tena, de la incontinencia urinaria, saliera el culito de un cucho y también le dijera
de un cucho. Un besito.
Qué lindo tu cucu, sabroso tu cucu. Qué lindo tu cucu, me arrebato por tu cucu, cucu.
Esta canción de la Sonora Dinamita me hace acordar, y como lo dice Carlos, está el cuento del sapo que perdió la cabeza por un culito, Tony. Es un cuento al que Carlos le ha sacado plata, Carlos le ha sacado amigos, un cuentico que merece ser contado por Carlos, pero en donde se ve cómo hay gente, en este caso no gente, sino sapos, que son capaces de perder la cabeza por un culito. Creo que también le ha pasado a personas, a gente, ¿no es cierto?, que han perdido la cabeza por un culito. Y Héctor, desde Acacías nos dice lo siguiente, Tony. Permítame hacer un pequeño comentario. Eso es como una autocrítica, digo yo. Permítame hacer un comentario. Permítame, yo le bajo aquí a la música. Dice Héctor Riaño. Permítame hacer un pequeño comentario sobre los culos. Desgraciadamente, y desde hace muchos años, desafortunadamente es lo primero que entra por los ojos en la mayoría de los hombres. Claro está que es una mala práctica. Bueno, no sé Héctor, no sé. No sé si es lo primero, o a veces es lo segundo, lo que uno espera cuando la gente da la vuelta. En el centro comercial, en la plaza, en la calle, hay todo tipo de referencias, pero bueno, ya estamos diciendo que no es gratuito, Héctor. Es un asunto que me parece a mí, movido además desde culturas culturas anteriores, ¿no, Tony? Porque los griegos hicieron todo un ejercicio de adoración del culo. De hecho, se hablaba de cuerpos perfectos, ¿no? Que los hombres tenían cuerpos perfectos, en cambio las mujeres no. El culo ha tenido evoluciones, ha habido, no es lo mismo el culo o el cuerpo del barroco que el cuerpo o el culo en la época moderna o en otras épocas de la sociedad. Y no ha tenido la misma importancia un trasero gordo que un trasero flaco. Entonces, no es lo mismo, aunque la moda impone sus cosas. También es cierto, Tony, que la gente hace con su culo lo que quiere. 8:43, hermano, continúe.
Eso decía mi abuelita. Cada quien hace de su capa un sayo y de su culo un sombrillero. Bueno, eso no era así, pero ya lo adaptó.
Y esa referencia, bueno, es muy permanente en todas las sociedades. ¿Por qué no dice uno, usted haga con su plata lo que quiera, usted haga con su vida lo que quiera, sino por qué ponemos de referencia al culo, Tony? ¿Cuál será la razón?
La referencia, pues ya lo hemos dicho, don Yeso, hay una referencia netamente asociada a la supervivencia, y eso se ha trasladado a lo sexual, a ese canon de belleza que nos vendieron de la medida exacta o de la medida inexacta cuando la proporción sobrepasa la medida estandarizada, y como usted habló hace un rato de los jeans, el jean está hecho para eso, está hecho para resaltar las tangas, los panties, los interiores también están hechos incluso con un elástico. Ahorita toda esta gente que está yendo a gimnasio están usando unos pantalones, unos cortos que suspenden a través de un elástico y resaltan el trasero, incluso en hombres. Lo he visto que han cortado vainas apretadas ahí, que pobrecito. Ese aparato, cuando te quite de ahí, ¿quién le pasa la nariz? Una oyenta nuestra de San José del Guaviare, de don Yeso, Luz Amparo, dice: no te niego que unas buenas nalgas llamen la atención, pero en su gran mayoría los hombres son desnalgados, entonces no es muy relevante para nosotras. ¿Cómo le parece, don Yeso?
Bueno, no sé, no, por eso, es que eso es una vaina de percepciones, de subjetividades. Tiene un culo de campeonato, también sería entonces una referencia para la nuestra oyenta del Guaviare. Hay gente que tiene culo de campeonato y hay gente que tiene culo que no entra a ninguna competencia. No,
o sea, como tiene culo de profesor. ¿Sí sabes?
Sí, con el tablero pegado al culo.
Culo de profesor.
Sí.
Con el trabajo en la espalda, con el tablero en la espalda.
Sí, es que las referencias, Tony, al trasero son enormes, y a mí me parece que son en dos sentidos, prácticamente en dos sentidos, o para estimular, para idolatrar, para adular, o para ofender. No tienen un punto medio. Usted no se refiere al trasero de la otra persona para consentirlo, dorar la píldora. No. Usted o es o no es. Y la referencia está atrás. Entonces, el culo sí ha movido la sociedad, Tony. La valoración de la belleza, la valoración, como dijo usted, del aliento que tenemos las personas, la valoración de la responsabilidad, porque ya dijimos que el señor Carlos Fernando Galán no se coge el culo a dos manos y le hace falta peso en el culo, y por eso es que hoy habrá una marcha. Yo creo que ya están andando los conductores de todo tipo de automóviles, motos, bicicletas, haciendo bloqueos en distintos puntos de Bogotá ante un alcalde, mejor dicho, porque Bogotá no tiene alcalde. 8:47 minutos. ¿Tiene algo más allá de lecturas?
ponga una canción y vamos
listo
andando.
Pero aquí hay algo que dice Carlos Silva. Oiga, don Yeso, le recomiendo la lectura de Gracias y Desgracias del Ojo del Culo, dirigidas a doña Juana Mucha, Montón de Carne por Arrobas, del gran escritor barroco de Francisco de Quevedo, y Villegas, es para reír y cotejar con la realidad. Así que para la sintonía, Carlos nos propone esta lectura. Y dice Andrea,
¿cómo se llama la lectura?
La lectura,
Gracias y Desgracias.
Gracias y Desgracias del Ojo del Culo, dirigidas a doña Juana Mucha, Montón de Carne por Arrobas, del gran escritor barroco don Francisco de Quevedo. Y recuerde usted que muchos escritores han tenido que ver, de hecho se dice, yo no sé en qué categoría estarán nuestros escritores del programa, porque se dice que de acuerdo con el culo se crea. Entonces, el gran escritor, el que tiene gran culo, es capaz de escribir novelas, mientras que el escritor o escritora que adolece de culo empieza solamente por cuentos y algunas cosas muy cortas. No lo digo yo, lo dice alguno de los artículos que yo leí para este programa. Y Andrea, que
pensé que iba a inventarse alguna ciencia que fundamentara su comentario.
No.
La culología.
No, pero parece que no solamente lo dijo García Márquez, sino otros escritores, porque además, Tony, usted sí que sabe de eso. Usted sabe de la resistencia del culo en el colegio, ¿no es cierto? La gente se queda sentada un tiempo, pero ya hay un momento en que ya no aguantan, profe. Ya no más, yo ya no aguanto más este asiento, ya me está pesando, ya me está marcando. Y decimos en Bogotá, y yo creo que en el resto del país, este asiento me cobra arriendo. Es un eufemismo para decir que me cansé o que mi culo se cansó.
Estoy cansado.
Andrea, nuestra editorialista. Dígame. Espere, leo lo de Andrea.
No.
Hola, buenos días.
Primero lo de Andrea, totalmente.
Reportando sintonía desde Chapinero. Rico oírles de nuevo. Abrazo grande. Uy, no, las nalgas del profe todas son iguales. Y eso que no lo ha visto en calzoncillos, Tony. Vamos con la música. Aquí está Ilia Kuriaki. A propósito de nuestra oyenta en San José del Guaviare, Tony, hay mucha farsa, pero creo que ella ha dado en el clavo, para no decir que ha dado donde es, y es que nosotros, digo esto para Héctor Riaño, para que no se sienta mal, si nosotros vemos, ellas también lo ven, Tony, porque ustedes siempre les pregunta y ellas dicen, ay, que tengo una dentadura bonita, que tengo unas manos bonitas, que tenga una sonrisa linda, ay, a mí me gustan los hombres que tengan buen humor, a mí me gustan los hombres cariñosos, que tengan sentido del gusto. Usted le escucha todo eso a las mujeres, pero creo que nuestra oyenta dio donde era. ellas también miran el Dios. Culo. Ellas también miran. Ellas Dios. También lo miran y valoran. Y lo valoran y eso determina buena parte de la relación. Entonces, por favor, don Héctor, no se me aflija. Dígame, Tony, 8:53.
Tranquilo. Bueno, no, don Yeso, que usted estaba tocando un tema sobre tener culo para escribir, y le escuché a un cura hace mucho tiempo que decía que, bueno, gran parte de la debacle de alguna gente es que no tienen ni codo ni culo para estudiar y poner empeño en las cosas que hacen. En ese sentido, pues, como quien dice, volvemos al punto inicial, ¿no?, de meterle tesón, de meterle empuje a las cosas que hay que hacer en su determinado momento. Pero esta expresión hacía más referencia al tema de estudiar, de ponerse, de concentrarse en un punto y de aguantar la silla para poder hacer la tarea completa, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes del bachillerato y de la universidad, poner codo y poner culo. Y sobre esa frase encuentro aquí una, don Yeso, que dice, muy divertida, por cierto, dice: un político es un trasero que se ha reunido con todo el mundo, menos con el hombre.
No entendí, repítelo por favor.
Dice: un político es un trasero que se ha reunido con todo el mundo, menos con el hombre. ¿Cómo le parece?
8:54 minutos.
Y esta otra, dígame, que es de Bertolt Brecht. Dice: me apetece que la virtud tenga trasero y que el trasero tenga sus virtudes.
No, Tony, es que la literatura, los ensayos, el montón de referencias al trasero son enormes, algunas ilegibles, por supuesto, son, digamos, que ya traspasan el horario, pero hay muchas, porque, digamos, para hacerle referencia, Tony, hay toda una propuesta del TikTok, hay una propuesta enorme del reggaetón con una fijación por el trasero. Entonces, la pornografía tiene una fijación con el trasero. Hay una literatura erótica que tiene una fijación con el trasero. De tal manera que asuntos como el masoquismo, esta otra palabra que se me va en este momento, digamos, prácticas que se tienen alrededor del trasero, son enormes, están llenas de literatura, llenas de televisión, de videos, de referencias, y lo que yo creo que es lo mejor, Tony, es que lo hablemos, porque yo creo que cualquier tema que sea censurado produce problemas serios emocionales. 8:56, ¿nos vamos con Hernando o iba a decir algo?
Vámonos con Hernando, don Dios.
Imprentas e improntas, a propósito de una investigación que está realizando Hernando en el universo de las imprentas y las improntas. Aquí está Hernando Suárez y su trabajo del día. Por favor, Tony, pongámosle cuidado.
Imprentas e improntas. El olor a tinta y químicos y la música producida por el ritmo de imprentas y tipografías desaparecen poco a poco del centro de la ciudad. Los Negret, venidos de Popayán, los Nacianceno, de origen tolimense, los Lineros, oriundos de Santander y otros pocos, sobreviven a los efectos que dejó la desaparición de la calle del Cartucho. El nombre de la calle del Cartucho nace desde antes de las revueltas de la independencia. Allí, en la calle 9 entre Carreras Décima y Caracas de Bogotá, funcionó una fábrica y un almacén de pólvora. La pólvora era empacada en papel que enrollaban en forma de cono. doblaban la punta y al interior echaban el producto y luego hacían pliegue sobre la boca del empaque y así quedaba un cartucho con pólvora para retacar armas. El entorno de la polvorería era de casas de corte republicano, que fueron asiento de familias encopetadas hasta mediados del siglo pasado, cuando el asesinato de Gaitán espantó a estos pobladores que se lanzaron a la búsqueda de nuevos espacios hacia el norte de la ciudad. El viejo Ricardo Negret llegó a Bogotá a finales de la década del 40 de Cali. Con su saber de armar y reparar máquinas de imprenta y linotipos aprendidos en Popayán donde nació. Se instaló con sus máquinas y herramientas cerca de la tipografía Antares, en la carrera cuarta con calle 24, gracias a un viejo conocido. Por entonces, la calle de Cartucho era un espacio en el que convivían terminales de transporte intermunicipal, prostitución, delincuencia, hoteles, hoteluchos de mala muerte y comercio formal, entre ellos los papeleros. Bogotá y el país se lanzaban al abismo de la violencia. A lo largo de la calle 9, en ambos costados entre las carreras 10 y 11, estaban los negocios de papel. Los papeleros, con máquinas cortadoras, compraban y vendían papel por peso, en pliego o refilado, según tamaño y cantidad solicitados. Eran la vitamina con la que las imprentas y encuadernadoras, a 100 metros de allí, entre las calles 9 y 12, con la carrera novena, se nutrían para mover y responder la alta demanda de trabajos, sobre todo publicitarios. Ricardo Negret encontró allí donde hacer su nombre. Máquina de linotipia o imprenta dañada, él la arreglaba. Muchas de las máquinas que se compraban para la industria de la impresión eran de segunda, importadas y llegaban a Colombia por partes. Ricardo tenía el rompecabezas en su cabeza de cada una, las armaba y las entregaba funcionando. El patriarca Negret fue un personaje altivo, arrogante, tan propietario de un conocimiento específico como celoso del mismo, gran apostador y de fecundidad generosa. Tuvo 10 hijos producto de 3 uniones. 4 de sus vástagos siguieron su camino de máquinas y de imprentas: Augusto, Alberto, Ricardo y Hernando. La calle de Cartucho se fue llenando de migrantes, en su mayoría campesinos llegados a la ciudad obligados por la violencia. El sector se convirtió en un gran inquilinato de bajo costo. La calle 9 trazó sus propias fronteras y en su seno permanecieron los papeleros, un par de droguerías y unos almacenes de abarrote. La decena de hijos dejada por Ricardo se mantuvo y se mantiene en comunicación. Quienes siguieron el camino de la tinta tienen el ombligo más amarrado el uno al otro por obra y gracia del negocio heredado. Las mujeres hijas de Ricardo nunca se comprometieron con el negocio porque el viejo siempre afirmó que la mujer era de la casa y solo de la casa. Cada quien armó su propio costal. Y el apellido Negret se alistó para una nueva generación que daría la entrada de mujeres al negocio, no solo de mejoramiento de máquinas, sino al arte de la encuadernación y la imprenta. La calle del Cartucho, entre tanto, continuó su camino de desaparición.
Estamos en Encuentro Radio esta mañana. Me parece que es un gran homenaje a este trabajo, Tony. Yo no sé cuál era la zona en Sincelejo de las imprentas, que me imagino también dejaron improntas. Pero converse usted sobre este relato tan interesante sobre uno de los oficios más bellos del mundo que está empezando a desaparecer, como dice Hernando. Tony, ¿lo escuchaste?
Don Yeso, lo estoy escuchando entrecortado. De hecho, el audio de Hernando no lo escuché bien. No sé qué pasa hoy con la señal esta de aquí.
Bueno, pero lo que alcanzaste a escuchar, Tony, yo puedo decir que como varios de los oficios, de esos oficios, digamos que construyen cultura, porque hay oficios que, digamos, que no construyen cultura, pero este de la imprenta a mí me parece que produjo y ha producido y sigue produciendo una serie de valores culturales alrededor de la palabra, alrededor de la escritura, alrededor de lo gráfico, alrededor de el valor que le damos al libro, al ensayo, al poema, el valor que tenemos por el objeto.
Al afiche también.
Al valor que le damos al objeto como al afiche. Entonces, no estamos hablando, o creo que Hernando no está hablando de una cosa tonta. Está hablando de una desaparición de algo que yo creo que nos va a pesar demasiado como cultura, Tony, porque está clarísimo que seguramente van a desaparecer como las conocemos, seguramente se van a reinventar en esta nueva palabra inmunda de aparecida después del COVID y ahora con la inteligencia artificial, sí, y demás, pero eso que vamos a ver, ¿qué tipo de esperpento será? Ayúdeme un poquito ahí, Tony. ¿Qué cree usted? ¿Qué ha visto usted en Sincelejo alrededor de las imprentas?
Pues muy poco. Estamos en la era de la fotocopia, del póster, del banner, del ¿cómo le llaman? El vinilo, que es donde la gente hace sus vainas. Y en la escritura fragmentada también ya no hay una publicación, así como que muy, muy, muy poco se conserva todavía. El que saca el librito y el que lo saca le toca salir a venderlo al mismo, y el folletico y la cosa, todo eso ha desaparecido. Yo recuerdo que en Bogotá incluso tenía todavía algunos por ahí guardados, gente que hacía sus folletos a mano y los fotocopiaban y los armaban bien, y los vendían en la calle, en la Séptima, por ahí en la y bueno, en la calle le ofrecían el compendio de poemas, de cuentos. Aquí un artista sucreño, él hacía sus propios libros manualmente, él mismo con una cuchilla iba cortando y armaba sus libros, que los imprimía en una fotocopiadora, libros de poemas y eso, y él tenía que salir a venderlos.
Un tipo alto, él.
Sí, Martínez, que usted lo conoce.
Sí, él ya llegaba a los bares y tal a vender sus imprentas, ¿no?
Total, exactamente. Bueno, hoy en día es profesor aquí en La Normal.
¿En ya serio? No hace el libro. De habitante de calle pasó a profesor. Bueno, hizo el tránsito al contrario.
A profesor, sí, señor. No, él estudió, él hizo licenciatura y concursó y ganó. Y está de profesor aquí. Ya no hace libros, ahora que es profesor ya no hace libros.
Cuando la persona, bueno, un agradecimiento enorme a Hernando, está haciendo un trabajo bonito porque está recorriendo lo que está quedando en Bogotá. Además, los talleres son muy lindos, Tony. Los talleres de imprenta son unas joyas, hermano. Porque
totalmente, y el olor a tinta que se impregna como en la ropa, como en todo en el espacio cuando uno llega a esos lugares.
Bueno, y los que somos amantes de la libretica, como usted y como yo y como Germán Sáenz, los amantes de la libretica, del cuadernito, los amantes de hacer el diseño, de jugar con la fotografía, pues ojalá de verdad haya todavía larga vida para las imprentas y su impronta. Cuando la persona se levanta de mal genio, se dice que se levantó mal porque tuvo el culo al aire o tenía el culo destapado. Yo no sé si se hace igual, pero creo que es igual en el español de ustedes, ¿no es cierto? Se dice que la gente que tiene gafas muy gruesas tiene gafas culo de botella.
De botella,
¿no es cierto? Se dice de la persona que adula que es un chupaculos o un lameculos. Me parece de las expresiones más bellas asociadas al culo. un lameculos es realmente una persona indigna, ¿no? Un cipayo, como todos esos lameculos que fueron a Estados Unidos a pedir la desertificación de Colombia. Unos lameculos, que ya sabe a qué les huele la lengua, ¿no es cierto? ¿Qué significa tener cara de culo, Tony? Llega la gente a la normal con cara de culo, a la oficina con cara de culo, al almacén. Hay gente que amanece con cara
en la calle.
En la calle. Hay gente que tiene
permanentemente.
Hay gente que
moto, en la buseta.
Hay gente que se mete en problemas y está metida hasta el culo. Es una referencia de las más bellas, Tony, porque eso le da a usted, eso en el lenguaje gráfico, en el lenguaje ese que produce imágenes en la cabeza, cuando uno habla, usted que es profesor de español, si usted quiere decir que el problema está grande, usted dice, ese personaje está metido hasta el culo en el problema. Hay gente que todo le sale como un culo, para referirse que todo le sale mal. Yo no sé. Bueno, hay unas referencias que no nos llegaron del todo acá, pero se usan en España. Y es gente que se emborracha hasta el culo. O que está, embriagada, ¿no es cierto? Hasta él, ¿no es cierto? Nos vamos de culo cuando caemos en bancarrota, cuando quebramos económicamente. No sé qué otras referencias tiene usted, Tony, pero es infinita. Es infinita la relación.
Sí, hay mucha.
De el culo.
Y le tengo dos frases.
Dígame.
Dos frases de escritores, don Yeso. Una que dice, en el tiempo donde los culos postizos son mayorías, gloria a este que dice toda la verdad, para referirse a uno bien puesto. Y el señor García Márquez, en El Otoño del Patriarca, dijo, y nada para los pobres, por supuesto, porque esos estarán tan jodidos, que el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo.
Pum pum, como también se le conoce al culo.
Pum pum, mami mami no me va a matar. Pum pum, mami mami no me va a matar. Pum pum, mami mami no me va a matar. Pum pum, mami mami no me va a matar.
Mi pum pum, 9 y 12 de la mañana, Tony, dice Carlos, y se dice cuando alguien no va a la cita acostumbrada que sacó el culo. creo que me están tirando, Tony, creo que me están tirando, porque ayer falté a la cita. Y dice Omar que para los medievales el sexo anal era pecaminoso, ojo. No por lo que decía el godo costeño Herlein, que era excremental, no, por eso no, sino porque era contra natura, era puro placer y no fomenta la reproducción. Está de moda este asunto. Yo creo que Herlein Gerlain va a pasar a la historia por ser uno de los mayores imbéciles que hemos tenido como senadores. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Tony? ¿Sigues allí? No, creo que otra vez se embolató. Pum, pum, mami, dami.
La batalla del amor tú no me ganas. Si eres general, yo soy una capitana. Ven y demuestra y dime cómo es para que veas que te viro las tortillas revés. Por lo tanto, quiero un hombre con tamaño, inteligente y no más de 20 años. No como tú, que me quieres convencer y teniendo 9 hijos por ahí que mantener. No invente, papito, que no va a tocar. No invente, papito, que no va a tocar. Me voy pa' Venezuela, me voy pa' Panamá, porque aquí en el malecón tú me quieres agarrar. Hey, quizás me case con un puertorriqueño, un mexicano, quizás brasileño, dominicano, me suena mejor. Entonces ve que sea grande y hable español.
Mami, mami, no me va a matar tu pum. Mami, mami, no me va a matar tu pum. Mami, mami, no me va a matar tu pum.
Mientras vuelve Tony, las 9 y 13 minutos, un pedacito más, y aquí me está llegando una referencia que nos hacía falta. Es una referencia de barrio que me dicen que muchas mujeres usaban, no sé si todavía, la expresión, si me toca el culo, me da para el mercado. Hay una relación, bueno, más allá de los asuntos de roles de género y tal, habían conversaciones alrededor de este tema, y creo que todas entran porque no vamos a censurar absolutamente nada. Dice Neumann, la textura es a la nalga lo que la connotación al vocablo. Igual que la lectura en braille, el acontecimiento está en las yemas. Si bien las tersas cuentan con numerosos adeptos, esa virtud los elude. La mano resbala sin remedio, gesticulando una ausencia. Las rugosas facilitan, en cambio, la adherencia, y gracias a sus huecos de panal, también la nutrición. Las granuladas, cuya página de Corán puntitos de lápiz pierden en fluidez lo que ganan en ortografía. Solo aquellas con estrías nos brindan renglones donde escribir la experiencia. Incomprendidas por la escuela puritana, las tupidas abrigan nuestras huellas dactilares. Si una flor se deshoja, una nalga se va despojando. La nalga bebe lacta, uno por uno, los rayos de luz, la niña es fresca como un helado de limón. La adolescente muta, sin tregua, incapaz de asentarse. Durante la adultez, los planes incumplidos van limándola. La edad agridulce le otorga una introspección, la edad adulta, una introspección de pesa de uva o de pasa de uva. Sus últimos crujidos suenan al libro abierto. Tarde o temprano, sus aventuras tropiezan en el accidente del coxis. Más de un camello ha trasnochado en esa duna. La palma de la mano le da cielo. Las nalgas son de arena bajo el sol. Su sabia celulitis conserva el rastro de cada pisada, la peregrinación que nos condujo a ellas. Poetas, activistas y peatones levantan al unísono la voz. Sin exceso no hay belleza sin verdades. Merecemos la carne de la realidad. Por eso protestamos ante la disminución impuesta por la alta costura. La más baja de todas, la austeridad física, es otro imperialismo. El capital engorda, adelgazándonos. Combatamos la agresión de la curva trabajadora. Nalgones del mundo unidos. Y recuerdo la película mexicana Curvas de Verdad, a propósito de gente con curvas. Tony, 9 y 17, ¿regresaste?
Sí, señor, parece que esta señal hoy nos quiere abandonar. Bueno, desde hace bastante rato que está molestando esa señal. Sí, don Yeso, bueno, le tengo una frase también, dice, en el más alto de los tronos del mundo seguimos sentados sobre nuestro propio trasero.
9 y 17, Tony, yo creo que el universo del trasero nos da, incluso nos daría para un, hoy es viernes, nos daría para hablar toda la semana. Yo lo que quiero con este programa, y creo que lo conversamos, es intentar hacer algo, y es nombrarlo. Esto es lo que necesitamos, nombrar lo que pasa, a la gente que está criando, a la gente que tiene la responsabilidad de la educación, como en el caso suyo y mío, a la gente que tiene conversatorios. Yo creo que necesitamos y tenemos la necesidad y la obligación de nombrar el culo, el derrier, el trasero, las nalgas y todos los demás partes del cuerpo. Como dijo una mujer, si una mujer lo dijo así de otras mujeres, si una mujer sabe dónde está su clítoris y qué puede hacer, esa mujer tiene poder. De tal manera que si sabemos lo que tenemos y lo que vale nuestro cuerpo, vamos a tener también poder. A mí me parece que este programa apunta hacia esa idea de la no censura, Tony. Debemos nombrar absolutamente todo y debemos tener conciencia de nuestro cuerpo, analizándolo desde distintas aristas y puntos de vista. 9:18, hermano, ¿algo más?
No, señor, dejémoslo por allí para hacer un complemento ya musical con Encuentro Radio de los viernes. Hoy es viernes y Encuentro lo sabe.
Hoy es viernes, no, Tony, hoy es la revista.
No, por eso, para hacer el programa de los viernes con este tema, no me entiendo.
Tony, aquí está, porque también a veces la gente adolece de talento y tal vez solo tiene culo. Bueno, quizás estoy despreciando yo el talento del trasero, Tony, porque puede ser que el talento lo tiene allí. 9:21, Tony, chao. Nos vemos el jueves. Voy a hacer el programa,
bueno, señor,
que no hice ayer. No. Entonces nos vemos el jueves en la revista y el viernes en Hoy es Viernes. Y un saludo y una buena semana para todo el mundo.
Bueno, sí, señor. Un abrazo para todos nuestros oyentes de hoy. Y un abrazo para usted y para don Hernando. Chao.
Chao.
Y a pesar de todo, sigue cobrando mucho mejor.
No tiene talento, pero muy buena moza.
No tiene talento, pero muy buena moza.
No tiene talento, pero echa pa'lante.
No tiene talento, pero echa pa'lante.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.